Televisión, videojuegos, actividad de muerto.
Hola, al final se mueren todos.
Hola, al final se mueren todos. Amigos, buenas noches.
Amigos, buenas noches. ¿Para quién trabajan? Episodio 154 de Al final se mueren todos. Yo soy Barson y hoy estamos aquí conmigo el Machas.
Buenas noches.
Y el Warvin.
¿Cómo están?
Y Machas no tarda en irse porque va a una función de prensa.
Tenemos una función de prensa y Machas tiene que correr. Nosotros fuimos requeridos, pero de momento iremos a ver películas.
Iré a ver Presencias del Mal.
¿Esa sí puedes decir que la vas a ir a ver? chiste local. Pero bueno.
Empezamos con el box office de Estados Unidos. En quinto lugar, Star Wars.
Star Wars.
Ya cruzó los 1,000,000,000.
Ya por fin. Le tomó 29 días, que es muchísimo para una película de Star Wars, a mi gusto.
De esta trilogía.
De esta trilogía. Porque sí, había sumado, ¿no? Costales de dinero. Pero bueno, digo, es parte de lo que ha estado cargando la saga de Star Wars en general. Digo, el descontento con Disney, la gente que se quiere a Disney y todo el drama del que hablamos semana tras semana, güey. Porque sí es un drama. La verdad es una propiedad muy, muy complicada de darle gusto a mucha gente. Pero voy a aprovechar este momento de Star Wars para darle las gracias a una persona del grupo que iba a decir que nos iba a escuchar. Del grupo en el que estoy de Star Wars. Porque nos regaló, le regaló a mis hijos.
Te regaló, no quisiste dar nada.
No, todo está abierto, güey. No voy a dar nada usado, güey. Nos regaló muchas cosas de Star Wars porque se va a cambiar de país. Pero sí, la verdad es que fue muy buena gente. Nos pusimos en contacto por medio del grupo de Star Wars. Se llama Jorge Luis Fernández. Entonces, un saludo a Jorge Luis.
Pero ¿por qué lo dices como triste?
No, estuvo muy triste. Estuvo muy chingón el casco de Kylo Ren que cambia la voz que nos regaló y muchas cosas. Un BB-8 a control remoto. Muchas cosas, güey. Dijo, no, es que no me las puedo llevar y no las quiero vender, las quiero regalar. Y casualmente, en una de esas idas al baño que te sientas y checas Facebook, güey, justo acababa de poner un minuto su mensaje y yo fui el primero que le contestó que yo las quería. Muy Entonces bien. Estuvo muy bien Star Wars. Y la verdad es que es eso, parte de la nostalgia y todo este asunto que es lo que trae la saga. Pueden ver el review de nuestro amigo Carlos, ya está en la página, el review de Star Wars The Rise of Skywalker.
Me costó.
Te costó semanas, güey.
Y ya que lo vi, dije que prácticamente no hablo de la película.
No, hablas mucho, pero es eso.
Es eso de la trilogía.
O sea, pesa más en ese sentido, pesa más la trilogía que la película en sí, porque es lo que llegamos y es lo que mencionamos a veces con Marvel, ¿no? Que va a haber un momento que toda la historia que están arrastrando atrás les va a pesar más en las películas. Ya pasó con Capitana Marvel, así lo sentimos varios. Saludo a Salvador. Pero sí, o sea, pesa más a veces lo que trae atrás que lo que es la película en sí. Que por cierto, Chava no vino esta semana porque fue a la apertura de Rise of the Resistance en Disneyland en California.
Nos va a traer todos los pormenores.
Mañana iba a empezar a subir fotos, creo que va a ir mañana. Las filas comenzaban a veces hasta de las de la 12 de la noche, hay gente formada. A las 7 de la mañana los dejan entrar al parque. A las 8 de la mañana se activa la aplicación para poderte dar de alta en los pases. Y pues a las 8:05 ya no hay lugar.
Exactamente.
Entonces digo, Chava la trae difícil, esperamos. Es todo un valiente él. Y un saludo a Chava. Rodrigo, que ha estado trabajando, entonces no lo podemos ver. Va a ir a la función de prensa un ratito, ¿no? Pero pues ya, por eso tenemos equipo mocho.
Sí.
Y con cuarto lugar, no, entonces.
En cuarto lugar, Jumanji. Ahí sigue.
Sigue sumando.
En tercer lugar, la que dicen que es una peor película que Cats.
Que es
Doolittle. Qué cañón, ¿eh? Porque está súper mal calificada.
El tráiler además es... Del tráiler ya se veía malísimo. Se veía que no tienen ni pies ni cabeza.
De hecho, el voice casting decían que era bastante rescatable. Digo, tiene actrices... Creo que está Scarlett Johansson. Está
Rami Malek, John Cena, Selena Gomez.
Sí, o sea, tiene muy buen voice casting. O sea, tiene muy buena como...
No, también Cat tiene un cast
increíble. Pero les costó un dineral, y es lo que decían. O sea, ¿cómo Universal puede superarse a sí mismo después de haber hecho
Cats? No, pero tuvo muchos errores de producción esta película. Bueno, no hacían errores de producción, más bien como rumores en su producción. La esquina de los rumores del Machas. Una vez vi que platicaba un empleado de la película que el primer director llegaba en condiciones no muy convenientes al set, que tenía una sola cámara cuando eran tomas de ángulos de más de 6 cámaras que eran requeridas, que...
O sea, piratón, pues, sí, piratón. O sea,
un ambiente no muy bueno, pues. Vamos a dejarlo así.
Y mira, de hecho, también... Y
aún así hizo 22 millones.
Como noticia... también de box office, Like a Boss, que es su segundo fin de semana, güey, que la semana pasada se estrenó y se estrenó en décimo lugar, que no ha avanzado mucho. Es de las películas más castigadas en los últimos años, menos 62% de viewers de una semana a otra, sumó 3.8 millones, realmente, pues muy poquito, lleva 17, igual no creo que haya costado 17 si tienes a Salma Hayek y ahí, ¿no? Varias. Pero bueno, digo, son parte de las películas que se están produciendo. Hay muchísimo que diríamos, ay, ya debería ir directo a streaming, ¿no? Y hay veces que llegan las cosas a streaming y dices, ay, la quiero ver en el cine. Entonces, ¿quién entiende a la sociedad?
Pero bueno, en segundo lugar, la que es candidata a la mejor película del año 1917. 22 millones. Pues nada mal.
Más bien, digo, está 1917. ¿De qué página lo sacaste tú? ¿O es la que yo puse?
Box Office Mojo.
Box Office Mojo. Las tiene. Es que hay una diferencia de $10,000. $50,000. Entre Doolittle y 1917, de acuerdo a The Numbers.
Sí, $50,000.
Doolittle hizo $21,950,000.
A mí me lo marca como 22.010.
Uy, yo tengo otros datos. Diría al presidente. No, bueno, la verdad es que están muy cerquita.
No, ¿por qué?
Están muy cerquita. Obviamente, 1917, lo interesante es que ya tiene 27 días en cartelera, güey. Doolittle 4. Doolittle, el estreno de lo que es el Martin Luther King Weekend, que fue en Estados Unidos, que son estos 4 días, ¿no? Les da un poquito más de margen de ganancia, obviamente. Y Doolittle, pues, tuvo, a pesar de tener un incremento en pantallas, pues así alcanzó a juntar sus 56 milloncitos. De todos modos, no creo que las calificaciones ahorita en Metacritic, Rotten Tomatoes y todos esos sitios que la están destruyendo la película, pues le vayan a ayudar mucho en su segundo fin de semana, ¿no?
Y con un presupuesto de 175 millones.
Muy, muy cara. Digo, se ve que había tecnología de por medio.
¿Le pagaron a Tony Stark?
No, le pagaron animales para aprender a hablar, güey. Imagínate lo difícil que fue eso.
Pero bueno, en primer lugar, hablamos de ella la semana pasada, Bad Boys for Life.
Y hablaremos de ella, nuestro review oficial ya es esta semana. Sí, pues sí. Con algo de spoilers podemos hablar al final.
No, se me... No hay mucho que spoilear.
No, claro que sí.
¿Qué esperan, amigos, de esa película?
No, realmente digo, pueden ver mi review en la página. Lo subí por ahí el jueves antes que se estrenara la película.
También pueden ver el mío en mi página.
Ah.
Que probablemente cuando estén escuchando esto ya sea elmachas.com.
Ah. Uh-huh. Dios mío. Por eso todos piensan, Machas, que tú eres un elemento importantísimo en este podcast. No,
gracias.
Ya te vas a correr.
Ya lo estaba esperando.
Ya vas a terminar de ser nuestro colaborador, güey, para ser nadie.
¿Me estás amenazando al aire, Raúl?
No, Machado. Pero bueno, con 2 horas, 4 minutos, Bad Boys for Life, realmente, digo, a mí me dejó no un sabor de boca tan satisfactorio como la segunda parte. Pero digo, está entretenida.
Yo no me paré de reír. O sea, como comedia, es buena película de acción.
Es el estreno clasificación C más exitoso de la época con Sony. No ha tenido un estreno más grande de 60 millones. Obviamente Sony, pues al final se cagó y no hizo a Venom R, que hubiera sido su estreno más grande. Entonces, en este caso es Bad Boys for Life.
A mí sí no me gustó. No fue para nada lo mío. Entiendo por qué hay gente que le pudo haber gustado, pero no...
Gente que no es
entendido. No, mucha gente, nosotros vimos, cuando fuimos a la función de prensa, vimos mucha gente que no salió como muy contenta con lo que había visto. Pero pues es muy palomera por ahí, chequen en la página, chequen el review, lo compartimos.
Definitivamente no es una película para millennials.
No tenemos como machos.
o Centennials, como machas.
Y bueno, digo ya, hablando de la taquilla mexicana.
Canacine.
En quinto lugar está Amenaza en lo Profundo.
Que mucha gente la ha ido a ver, güey. Pero yo creo que la...
en quinto lugar.
Y yo o sea, ¡brujo! No, yo, o sea, yo creo que la he ido... No, yo he escuchado a mucha gente que la ha ido a ver. Yo creo que la han ido a ver porque realmente es lo que hay, ¿no? Ya hemos llegado a eso. Ya está en ese punto de esta semana, güey. ¿Qué veo? O sea, hay gente que va 2-3 veces al cine por a la semana al cine, güey.
No, y bueno, ahí sigue Jumanji en cuarto lugar. Otros 11 millones de pesos.
No, no se detiene.
No, no. Nada, La Roca empieza a rodar y ya.
En tercer lugar, se va. Parásitos en tercer lugar.
Excelente. Que me da mucho gusto.
12 millones, sí.
Que le esté yendo tan bien. Le ha servido mucho el word of mouth para la película. Para que vaya.
Y además creo que es la primera semana desde hace mucho que no hay una película mexicana en el top 5.
¿Y hay películas mexicanas en cartelera?
Está perdida.
Pero Perdida no es colombiana, ¿verdad?
No, es un remake de una película colombiana.
Oh, nunca lo entendí. Pero bueno, no le ayudó mucho su campaña publicitaria. Ya hablaron de eso la semana pasada.
En segundo lugar, 1917, 24 millones, duplicando a Parasite. Sí. Lo que también está mucho el
hype.
El hype.
Le está yendo muy bien.
Ahora que ganó los Golden Globes, que está nominada, que pues es un solo plano
secuencia. No, y sí sentimos. En la quiniela, al final se muere en 1917, está muy arriba en este momento todavía. No, nos falta Jojo Rabbit y así, pero no creo que estén para tirarle eso. Digo, ya la temporada de premios ya ha estado marcando una tendencia, ¿no?
Una pauta.
Una pauta, exactamente.
Y en primer lugar, sin competencia... Bad Boys para Siempre.
¿Es clasificación C aquí o hicieron lo mismo que Deadpool? Le pusieron B15, güey. Es que está violenta, pero no hay chichis, güey. O sea, sí, es eso. Es el piquito que les falta aquí, güey.
Creo que es B15 aquí, ¿eh? La verdad no estoy seguro. Sí, pero es interesante ver que el segundo lugar, que es 1917, tuvo... 310 mil asistentes. ¿Qué estás haciendo, Raúl?
No, con que voltee el micrófono y le hable al micrófono.
Ajá, lo tienes que girar.
Son 310 mil.
¡Ah, wow. Qué diferencia, güey!
Pues estás hablando como Bob Dylan.
310 mil asistentes contra...
micrófono contra... se sienta de lado y ya... Ajá. Nomás le ves un lado a Bob Dylan.
Contra 1.2 millones de asistentes de parte de Bad Boys.
Pues que Bad Boys, aparte de Will Smith, lo quieren mucho aquí en México, güey. Digo, menos en nuestro amigo el buen Fuentes. No lo quiere, güey. No, no quiere nada. Bien.
Un saludo a Fuentes. De buenos muchachos. Pero y bueno. Pasamos a las noticias rápidas con Barça.
Sí, hay una... Con esta ya me doy ya... exceptuando a Canadá, Estados Unidos y...
¿Y Japón? Japón. Bueno, tú dijiste que Japón, a mí no me consta si Japón...
No, sí, también Japón.
Sí, allá evidentemente son dos políticas para Estudio Ghibli. Pero Netflix anunció que firmó con Studio Ghibli para sacar todas sus 21 películas. En tres etapas. Uh-huh. Las va a sacar 7 un mes, 7 al siguiente y 7 al siguiente. Pero pues qué notición que ahora sí que ya nos van a sacar de...
Sí, Mi Vecino Totoro sale febrero 1. Todas comienzan a salir febrero 1. Obviamente, pues exitosas. La Princesa Mononoke la podemos estar esperando en marzo 1.
La Princesa, que el Cementerio de Luciérnagas, por si quieren llorar.
Uh-huh. El primero de abril podemos el Castillo, ¿cómo? Divagante, Vagabundo. El Castillo Vagabundo es en español, ¿sí? Sí. Howl's Moving Castle va a salir el primero de abril y de ahí, digo, son obviamente. Van a estar en 28 lenguajes diferentes, dobladas en 20 lenguajes y con subtítulos en 28 idiomas diferentes. Entonces digo, está muy interesante lo que hizo Netflix, buen movimiento. Creemos que todas las películas de Studio Ghibli, ¿no?, son como dignas son
obras de arte.
De competencia con las mejores animaciones. Y pues bien emotivas que son, bien emotivas. pero bueno, ya entre otras cosas, noticias rápidas, Carlos.
Aparte, The Hollywood Reporter tiene una exclusiva de que según eso, Lucasfilms está cortejando a Taika Waititi para hacer una película de Star Wars. Y ahí se rumora un poco que usaron un poco este de Mandalorian para probar directores que están interesados en su trabajo. Este, ya está Chan.
Deborah Chow.
Deborah Chow, sí. Que ya en el Rincón del Manchas hablaremos al
respecto. Ella ya tiene la serie de Obi-Wan, está trabajando en ella. Que hace poquito salieron unos rumores de que se había cancelado y no...
Es parte de los crina de los rumores del Manchas de esta semana.
Uh-huh. Este, pero pues creo que sí, a mi parecer, el episodio de Taika Waititi creo que es el mejor de...
¿Qué es el de toda la primera temporada?
Es el último.
¿El último último? Sí. Uh-huh. Sí, sin duda.
Está genial.
Sí, The Mandalorian ha probado ser una muy buena forma de probar qué tan buenos directores de Star Wars podrían ser estas personas.
No, y a fin de cuentas Taika, con lo que trae también de Jojo Rabbit,
ah, y sí, las está nominaciones teniendo un inicio al Oscar, de año,
tiene excelente. Muy buen inicio de año, entonces eso también le va a ayudar a que entre, ¿no?, dentro de la terna y para estar dirigiendo películas de Star Wars, que bien les hacen falta buenos directores.
Pero bueno, Chris Evans está por estrenar una película, nueva serie con Apple TV, que se llama Defending Jacob, que básicamente es un fiscal general auxiliar, está en un pueblo muy pequeño de Massachusetts, que está
Defending Jacob.
Sí, pues está ahí como dividido entre su amor por su hijo y la justicia,
la defensa de la justicia,
que es su trabajo. Después de un crimen que pasó ahí en ese pueblucho.
Algo trágico en el pueblucho, pero bueno, la Chris Evans que pues ha estado buscando qué hacer, hay que comer también, pero digo, le gusta mucho la dirigida y le ha gustado mucho producir. Fue parte de lo que hizo con Wonder,
De tomar ya tiene con Leche Lala. Pero de comer sin duda también hace
falta. ¿Cuánto le habrá pagado Leche Lala, güey, a Cristian?
Yo creo que no tanto, porque en realidad después de Capitán América...
Sí, o sea, no...
Antes de Capitán América está a punto de retirarse.
Sí, de hecho sí.
Pero bueno, también según The Hollywood Reporter, Rodo
Sayagues
va a dirigir la secuela de Don't Breathe. ¿Qué más ha hecho Sayagues?
Pues es colaborador. Él ha sido
co-guionista de Don't Breathe. Y creo que también estuvo en el remake de Evil Dead. Al lado del director.
Está muy recomendada Don't Breathe. La hemos recomendado varias veces. El director uruguayo, como menciona aquí el Machas, Fede Álvarez, es muy bueno y la película es tensa todo el tiempo, ¿no? Entonces sí vale mucho la pena que la vean. Si no la han visto, Don't Breathe. Al parecer se viene la secuela.
Escritor de Evil Dead y de Don't Breathe.
Ajá. Y también de El Cojonudo.
Es un corto.
Sí, es un cortometraje. Su primer cortometraje que también produjo. Ajá. Y sí, director de Don't Breathe 2, pues interesante. Y después Chris Bemner va a escribir la tercera parte de National Treasure, que le gusta a Machas, no le gustará a Raúl.
Tesoro Nacional.
Él es el guionista de Bad Boys for Life.
Uy. El guionista, fíjate, y no tiene créditos muy interesantes. De hecho, Bad Boys for Life, como vimos, tenía como guionistas al excelente Joe Carnahan, que es de los Smoking Aces. Con puro Smoking Aces sabes que iba a ser una locura, güey. Y por otro lado, tenía... Ay, güey, que se me fue el nombre del otro cuate. Pero bueno, realmente era una garantía. Pero al parecer Bremer fue el que manejó un poquito más el guión en este caso. Entonces digo, sí se nota y parte de nuestras críticas en este caso pues es de que se siente un poquito flojo, ¿no? Peter Craig pues, ha sido escritor de obviamente a Machas les encanta... The Hunger Games, ¿no?
Sí.
Mockingjay, parte 1 y parte 2. Peter Craig fue escritor de esa película. Pero sin duda su mejor película es The Town con Ben Affleck. Y muy al estilo, ¿no? Era como muy al estilo, lo habíamos dicho en su momento con The Town, lo hablamos como hit, ¿no? Son películas como muy así como crudas, de balazo crudo. Yo pensé que iba a tener algo de parte de la acción o algo así, va a estar muy interesante porque Carnahan es muy bueno para ese tipo de acción, también como espectacular, pero aparte pues acá en el otro caso pues este Peter Craig es bueno para la acción como más realista. Obviamente tiene la de 12 Strong, que es con este Chris Hemsworth. O sea, tiene mucho, tiene muy muy de dónde. Y este Bremer que mencionas, pues no es la gran superestrella. Y lo traen ahorita en todo, güey. O sea, él va a escribir en Beverly Hills Cop 4. No.
Bueno, los créditos que tienen en IMDb nada más es Bad Boys for Life, Sick Day, National Treasure 3 y Bad Boys 4.
Que varios... Pues era parte de las noticias, ¿no? Bad Boys 4, podemos hablar 4, al respecto, sí, al parecer. Y un poquito antes de que se anunciara el box office, ¿no? De este fin de semana, ya se había confirmado que posiblemente estaban trabajando una secuela. Lo sospechábamos por el final de Bad Boys 4, Bad Boys for Life.
Sí, nada sutil.
Nada sutil, muy al estilo, ¿no? Fast and the Furious, hasta cierto punto.
Un crossover en algún momento no sería algo... muy desafortunado.
Sería descabellado totalmente por el factor que Sony ya no quiere jugar con nadie más que con Marvel. Pero bueno, si está jugando Sony con todo el mundo, ¿por qué no les presta a los Bad Boys a Universal? No sé, güey. ¿Con quién los...? Qué, ¿Sony? No, ¿quién hace John Wick? Legendary, ¿no? No se puede, güey.
¿Y que se puede? Se puede.
Todo se puede.
En esta vida todo se puede.
Todo se puede. Pero bueno, si están esperando Arma Mortal 4 en vez de Bad Boys for Life, vean Arma Mortal 4 otra vez, mejor. La verdad, no. Estoy decepcionado de Bad Boys.
Ya, van a dar cosas decepcionantes. No es cierto. MacGruber va a regresar ahora con una serie.
MacGruber.
Con Will Forte.
Pero fíjate, Will Forte es muy bueno, güey. Ahora sí. Last Man on Earth era buenísimo, no sé por qué ya terminó.
Su personaje en Juego de Major Moe también me encantaba. Que sangraba la nariz cada que tiene una erección.
Sí, es cierto.
Pero bueno, NBC está desarrollando esta nueva serie para un nuevo servicio de streaming. Bueno, pinches gringos, sí le está lloviendo servicios de streaming por todos lados. Se llama Peacock.
El de NBC, ya lo hemos hablado. Uh-huh.
Sí.
Que es el pavo real que es su
logotipo.
Su logotipo. ¿No? Pero pues...
Pues me
cae bien ese tipo, pero no me cae bien MacGruber. Quizá porque me gusta mucho MacGruber.
Nunca MacGruber, he visto MacGruber.
Fíjate que MacGruber nació de un sketch de Saturday Night Live. Entonces hasta cierto punto... Digo, es de... Sí, ha habido varias películas
que... como Wayne's World, como... Pues, hay uno también del güey que se disfraza, que sale también en Wayne World.
Sí, del que es el de Satan, que dice, ¿cómo se llama ese güey?
No me acuerdo, pero es un
tiene
genio,
nombre
es...
de mujer, güey. Ah, bueno. Pero sí, muy buen. Y realmente es lo que es eso. Will Forte no es así como... A mí no se me... Digo, es muy buen comediante él, pero el personaje de MacGruber no creo que le ayude, güey. Pero bueno, os digo, las comedias ridículas por ahí siguen intentando hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Austin Powers. O sea, una secuela todavía. Y es como para sacar medio del... Pues no está en el hoyo Michael Myers, pero pues para sacarlo. Que ya actúe otra vez en el cine y le pierda el miedo al fracaso, güey. Pero bueno, de los productores de Last y Once Upon a Time, anunciaron también, ahorita que estabas hablando de los servicios de streaming, Steven Spielberg sacó hoy la primera imagen de una serie que va a sacar que se llama Amazing Stories en Apple Plus. Se ve interesante. Se va a estrenar globalmente el viernes 6 de marzo. Y pues todas estas series, pues yo creo que, o sea, es una miniserie sobre como eventos como muy...
Sí, más como el tipo como de Dimensión
Desconocida. Sí, es de antología, ¿no? Sí. Es así como una miniserie con una historia constante, sino como historias de tipo, pues, de... Sí, como dices, como la Dimensión Desconocida, pero no creo que tan sobrenaturales, más como cosas de sci-fi, ¿no? Yo creo que por el factor Spielberg. Pero sí les llueven ahorita servicios streaming. Está para todos, güey. Salió lo del Master Chief. Ya salió una imagen. Supuestamente más bien todos los muchos reporteros ya los llevaron al set para la serie de Halo de Showtime. Ya vieron a Pablo Schiebler, no sé cómo se llama el cuate grandotote que salía de Pornstash. Él es Master Chief, güey.
¿Que salía de qué?
Él salía en Orange is the New Black como Pornstash, que es uno de los guardias. Y aparte sale del duende o el irlandés en American Gods. Y sale en la última película de la malísima esta de Gerard Butler. Bueno, no está tan mala.
¿Cuál?
La de The Notives. Él es el malo en The Notives con Gerard Butler. Sí está grande él. O sea, se ve ya grandote, muy mamado. Pero sí, él, ya que ya vieron al Master Chief y ya vieron un Pelican y ya vieron varias cosas del set que se ven chingonas. Entonces eso, digo, pinta bien. Pero es para un servicio streaming de Showtime. Ve todo a saber. Digo, lo positivo es que aquí nos llegan por Netflix o algo, los compra y ya. Pero sí, en Estados Unidos es una locura, güey.
Microsoft sí le interesa que llegue a Latinoamérica.
Sí, sí, claro. O sea, ahorita los servicios en Estados Unidos es una locura, güey. El otro día un amigo me decía, no, pues ya cancelé este y contraté el otro y luego ya que salga esto voy a contratar. Y van a traer un pinche desmadre que va a haber un momento que se te va a olvidar cancelar alguno, güey, y te van a cobrar un dineral en todos. Porque es lo que pasa. O es su tirada, me imagino.
¿Cuánto mide Master Chief? Como 2 metros y tantos, ¿no?
Sí, dos cachito. Yo creo que, digo, obviamente va a ser parte de lo visual. Pues lo que decían, güey, si lo vas a tener en armadura, tipo el Mandalorian, toda la serie, pues agarra un cabrón de pinche Croacia, güey.
Ahí está Chewbacca, güey.
Sí, sí, el...
Me gustó ese casting.
Sí, o sea, pero...
Jonas Otamo.
Pero al parecer... Digo, porque Master Chief nunca ha enseñado su cara, güey. En ninguno de los videojuegos.
No la tienen ni diseñada, ¿no?
No, no existe. O sea, realmente no existe. Y como es...
Es como...
Podría ser un soldado genérico realmente, porque se supone que es un soldado genérico, güey. Entonces realmente no sé. O sea, si lo vayan a aplicar así como el Mandalorian, que todos sabíamos que dizque este güey estaba ahí todo el tiempo, que no es cierto, güey. No, si muchos de los episodios ni siquiera era él, pues a ver qué hacen acá, güey. Pero pues si sí, igual si va a enseñar la cara, pues ya veremos qué pasa con Halo. Digo, la única forma, y tiene que salir a fin de año ya la serie, porque pues tiene que entrar Halo de nuevo al mapa con Halo Infinite, que va a salir para las nuevas consolas de Xbox, que están anunciadas para finales del 2020, ¿no? Okay. Entonces digo, va a haber que ver qué pasa con Halo para que vuelva al mapa, güey, porque sí se ha perdido. Yo era muy fan, pero pues ya no hay
me
nada.
¿Me permitirían ir a la esquina de los rumores? Porque ya casi me tengo que retirar.
Vean la esquina de los rumores. La
esquina de los rumores. ¿Cómo era la música?
Ah, era, no, pon la de Dora la Exploradora.
Okay.
Chava es el que se la sabe, güey.
Pues en la semana We Got Discovered, una de nuestras fuentes más respetables y confiables de las
fuentes que más no respetamos, de ahí viene
dijo que
la esquina de los
serie de Obi-Wan había sido cancelada, y lo cual obviamente inmediatamente salieron varios portales a decir que era totalmente falso, que de hecho el otro día vi un gráfico muy interesante, todo un reporte de el porcentaje de primicias de We Got Discovered que son verdaderas, son alrededor del 8% de lo que publican. Ahí está. Esquina de los rumores del Machas. Y en un rumor que creíamos que era rumor y que resultó así ser confirmado.
Es que Machas explora la internet.
Collider, The Playlist, Slash Film y muchos otros portales ya salieron a confirmar que el supuesto leak del primer borrador de la versión de Colin Trevorrow de Episodio 9 es verdad.
Uy, ¿quieres hablar al respecto de la versión de Colin
Trevorrow?
Voy a dar
muy rápido más o menos cómo hubiera sido la historia.
Ahí estamos hablando que... De hecho, no habías puesto música, güey.
No.
Ajá. Estamos hablando del guión...
Creo que distrae más de lo que ayuda.
Okay. El guión original, güey... De Rise of Skywalker se le quiere. ¿Viste lo que
este
traía?
Este era el guión de...
Escucha,
de 2016.
Una mamada,
Carrie Fisher aún estaba con vida. Y era cuando Colin Trevorrow era pues elegido para ser el director de Episodio 9, como fue elegido en 2015. Y
Colin
se
Trevor,
filtraron de claro. parte de Robert Meyer Burnett, un famoso youtuber, se filtraron algunos... Pues él tiene el guión, hizo un video en donde él decía los principales puntos del guión, y más o menos así van. Primero, la película inicia poco después del final de The Last Jedi, con solo un pequeño grupo de planetas que aún no han sido ocupados por la Primera Orden. Y en la secuencia inicial hubiéramos visto a Finn, Rose y a BB-8 robando un destructor estelar repleto de armas. Y durante este robo, Finn hubiera visto un Stormtrooper sin casco,
lo cual hubiera reflejado muy bien el cambio que tuvo desde The Force Awakens. Y Rose y Finn hubieran llegado a Coruscant a tratar de encender una antigua señal en el Templo Jedi para llamar a la galaxia a la guerra. También hubiéramos visto a Finn liderando un grupo de Stormtroopers rebeldes.
O sea, una de... Digo, realmente lo está haciendo en el otro, pero lo usaron medio raro, güey.
O por el lado de Rey y Kylo, no hubiera estado Palpatine en esta historia, pero Kylo hubiera estado en Mustafar, que pudimos ver en Episodio 3 y en Rogue One.
Mustafar, para los que no sean lo suficientemente ñoños...
El planeta de lava.
Es el planeta de lava donde tenía un templo ahí. En Rogue One se ve...
castillo de Darth Vader.
En Rogue One se ve el castillo de Darth Vader.
Y en este castillo, Kylo hubiera sido perseguido por el fantasma de Luke Skywalker. Y por medio de un holocron Sith, Kylo hubiera estado en contacto con Thor Baloom, el maestro de Palpatine.
Que cambiaba de maestro.
Ya no hubiera sido Plagueis. Uh-huh. Kylo estuviera en un estado totalmente absorbido por el lado oscuro. Ya no hubiera alguna posibilidad de redención. Pero tanto él como Rey querían terminar con los Sith y los Jedi de una forma u otra. Kylo y Rey hubieran tenido una batalla en Mortis, este planeta considerado por muchos como el origen de la fuerza, que pudimos ver en Star Wars The Clone Wars. Y Rey, peleando con Kylo, hubiera recibido asistencia de los fantasmas de la fuerza de Luke, de Obi-Wan y de Yoda. Obi-Wan interpretado por Ewan McGregor en esta versión del guión, en donde intentarían llamar a Kylo hacia la luz, pero sería, y estos son quotes del guión, exterminado. Y al final de la cinta, Rose y Finn llegarían con un grupo de niños sensibles a la fuerza a un planeta distante en donde Rey estaría esperándolos para iniciar su entrenamiento. Y uno de ellos sería el Broom Boy que vimos al final de The Last Jedi. Esos son como los principales puntos de Star Wars Duel of the Fates.
A veces como que grito medio raro, machos. Sí, ¿verdad? Y se oye bien fuerte.
Como que grito medio raro.
Sí, como... Ah, es así.
Pues trato de hacer énfasis.
Sí, güey, pero se oye muy feo el micrófono.
Así no se le habla el micrófono, machos.
Bueno, pues lo hagamos para allá.
No es tanto que lo hagas para allá, sino que hables muy clarito.
Pero, si ya
pero bueno, como escucharon ahí el pseudo resumen del Machas en cuanto al The Rise of Skywalker, pues era un guión muy diferente, una secuela así directa a lo que viene siendo The Last Jedi, y eso está interesante, güey. ¿No? Digo, el que hubiera sido, pues ya qué chingado sufres, güey. Ya lo que es.
¿Tienen paro con esto?
Sí, yo lo quito. Pero bueno, el Machas nos va a abandonar porque se tiene que ir al estreno de esta semana, que tenemos otra premiere en la semana, interesante, premiere.
Mujercitas.
Mañana. Mujercitas mañana también, el día jueves también otras, y la próxima semana, ¿no? También tenemos varios estrenos que nos han estado invitando, eso está muy interesante, nos ha permitido ver varias películas, pero bueno, ya brincándonos a las noticias, Hank Azaria anunció de manera oficial que va a dejar de ser la voz de Apu en las nuevas temporadas de Los Simpson. Pues triste, porque digo, obviamente todo esto se desata por el documental que habíamos hablado hace unos meses, donde habla sobre el estigma, ¿no?, que tiene el vendedor del Quickie Mart. Y pues bueno, digo, ya obviamente Azaria, para también quitarse de ese pedo, pues dijo, con permiso, me hago un lado, yo no voy a ser la voz de Apu. De todos modos, la gente, digo, yo no he visto las últimas temporadas de Los Simpson, pero realmente no lo usan mucho ya Apu en las últimas temporadas.
Sí, yo creo mucho por lo mismo, ¿no? Así de, pues bueno, pues vamos limitando la polémica. En otra noticia, y leyendo la noticia que le pusieron a Rodrigo, Mortal Kombat, es lo único que dice.
Es que no lo alcancé a terminar.
Platícanos, Raúl.
Pero bueno, Mortal Kombat está trabajando en una película animada desde Warner Brothers Animation, que lo hacen bastante bien, y va a salir en la primera mitad de este año.
Ya, porque están trabajando también en la película que va a ser R.
Sí. Sí, digo, la película, la live action ya está terminada, la están detallando ya, ¿no? Pero bueno, se habla que esta película animada va a tener voces de Joe McHale y Jennifer Carpenter, confirmados como Johnny Cage y Sonya Blade en este caso. Y de acuerdo al anuncio, el nuevo filme llamado Scorpion's Revenge está en desarrollo y va a estar dirigido por Ethan Spalding, que dirigió esta película de Batman Assault on Arkham, que es bastante buena la película animada. Y bueno, el script está hecho por el escritor Jeremy Adams, que es el director de la película animada Teen Titans Go contra los Teen Titans, que es toda una revoltura ahí de los universos, güey, que está bastante interesante. Obviamente, además de Joe McHale y Carpenter, van a estar otros talentos de voz, que sería para Liu Kang, confirmado, Patrick States como Scorpion, obviamente Sub-Zero, Shang Tsung, Quan Chi, Kano, Raiden, Jax Biggs, Goro. O sea, se oye como algo muy clásico del, ¿no? De la primera, por lo menos la primera entrega Mortal Kombat de los videojuegos. Eran, la mayoría de sus personajes son de la primera, si no me equivoco. Sí, ¿no? Jax. Sí,
creo que de la segunda.
Kano era, no, Kano era desde el primero, güey.
No sé, la verdad.
Jax era de la segunda. Jax ya era el policía con los brazos de metal, según yo, sí era la segunda.
Y Goro también era.
No, Goro es la primera, la segunda es Motaro.
Es el 3. No, os tengo ni idea. Yo ni me gustaban últimamente. Oh. Ni me gusta Mortal Kombat.
Pero bueno, la película de New Line Cinema pues va a salir en el 2021 y no estamos seguros de que vayan a tener relación alguna y otra. Pero no, está interesante 2020. Ver, porque digo, ya nos han regalado varias películas clasificación C en la animación, estos estudios de Warner. Pues igual estaría interesante ver qué tan violenta es esta película animada de Mortal Kombat, ¿no? Digo, con Joe McHale como Johnny Cage y Johnny Cage siendo como es Johnny Cage, pues puede estar muy interesante.
Sí. Y una última noticia, que oficialmente 20th Century Fox deja de existir para llamarse solamente 20th Century.
Remueven
el Fox.
Que está cabrón, güey. Sí. Sí, está pesado, o sea, está emotiva la noticia, güey, porque realmente, digo, sí sabíamos que Fox iba a dejar de existir en algún momento, pero yo pensé que iban a rebrandear.
No, es que también ahora ya está muy complicado porque está 21st Century Fox, que es como se creó la empresa nueva donde se quedó Murdoch, o sea, con todo lo que se llevó Murdoch, con deportes, sí, con todo. Entonces, o sea,
eso sí no lo había visto así, güey. Pues sí, no sería súper confuso, güey.
Entonces ya 20th Century ya es 20th Century nada más.
Oye, y parte de la noticia, güey, en eso también van a mantener Searchlight, ¿no? Fox Searchlight, sí. Se le quita el Fox también y se queda como Searchlight Pictures. Pero digo, sí. Ya sé quién se murió.
Y la película de Fantastic Mr. Fox pasa a ser Fantastic Mr.
Ajá. Y el zorro y el sabueso nada más al sabueso.
Sí.
Ajá. Muy malos nuestros chistes. No, pero bueno, digo, ya entre otras noticias, obviamente se dieron a cabo los premios SAG el día de ayer, que son los Screen Actor Guild Awards. Y pues digo, hubo no sorpresas, pero digo, ya van marcando un poquito pues lo que viene siendo pues la tendencia hacia dónde va. Obviamente lo más importante que pasó ayer fue cuando Jennifer Aniston fue a felicitar a Brad Pitt por su premio. Entonces la internet se volvió loco y lo usó para múltiples y múltiples memes. Pero bueno, lo interesante aquí no es eso, sino que...
Que Brad Pitt tiene Tinder.
Eso no sabía, también lo dijo en algún punto.
Dijo ahí en su discurso.
Pero bueno, digo, nominados o estuvo todo el cast de Bombshell, Marriage Story y Once Upon a Time in Hollywood, tenían las mayores nominaciones con 4, y Miss Maisel dentro de la televisión. Pero bueno, los premios de televisión del Screen Actors Guild Award, que son muy respetados, la verdad, estos premios SAG, porque son de actores para actores, realmente pues digo, es por lo que estás, ¿no? El trabajo que se desarrolla. Mejor actor masculino en una serie fue Sam Rockwell por la de Fosse y Verdon. Eso en la televisión es una miniserie. Mejor actriz pues, de una miniserie fue Michelle Williams con Fosse y Verdon también. Estaban nominadas Patricia Arquette, Toni Collette. Esto es para una película de televisión o una miniserie. Mejor actor en una película una serie de drama, Peter Dinklage por Game of Thrones, le ganó a David Harbour, a Steve Carell, a Sterling K. Brown en This Is Us. Estaba difícil esa. Outstanding performance in a female actor en una serie de drama, Jennifer Aniston por The Morning Show, el único programa que tiene ahorita, creo que está al servicio de Apple TV Plus.
No, tiene el de Momoa.
Ah, el otro, ¿verdad?
Que dicen que es malísima.
¿Cómo se llama? Sí. Sí, ¿verdad?
S-E-M, Ver.
Sí, de Ver. ¿A quién agregó hace poquito? Vi que agregaron un güey al cast que dije, no mames, ¿cómo pones a Momoa y a ese güey que son igual de malos juntos? Pero no sé. No sé, la verdad. Tengo que investigarlo. Pero bueno, también ganó premios mejor de actor de comedia, Tony Shalhoub, que es excelente, el ex-monk, ahora papá de la maravillosa Miss Maisel. Siempre recomendada la serie Miss Maisel. Mejor actriz femenina. Teníamos nominadas a Alex Borstein y a Rachel Brosnahan por Miss Maisel, pero acabó ganando Phoebe Waller-Bridge, que ha estado ganando todo últimamente con Fleabag. También mejor performance en una serie de drama en todo, como que todo ensemble cast.
Así se agregó Dave Bautista.
Dave Bautista, lo que dije, güey. ¿Cómo agregas a Dave? O sea,
es el mejor actor de Dave Bautista que Jason Momoa.
Posiblemente sí.
O sea, Jason Momoa es muy carismático, pero creo que Bautista es mejor actor.
Sí, no lo vas a sacar. A Jason Momoa es muy al estilo de La Roca, que no lo sacas de ser La Roca. Exactamente. ¿No? Sí.
O sea, en Aquaman es muy bueno porque adaptaron a Aquaman para que se fuera Jason Momoa.
Ándale. Sí, tal cual. O sea, dijeron, güey, pues eres medio surfo, güey. Tú nada más sé tú. Pero bueno, en mejor serie de drama, The Crown, ¿no? Mejor serie de comedia, Marvelous Miss Maisel, venciendo a Barry, al método Kominsky, que también es muy buena serie, Schitt's Creek, mejor stunt en una serie de drama o comedia, es Game of Thrones. Pero bueno, ya también eso fue lo que dio la televisión. Y en caso de las películas, mejor actor en un actor principal, Joaquín Phoenix por The Joker, que por ahí...
Me gustó mucho su speech.
Agradeció a Heath Ledger, ¿no? Algo así.
A todos, habló, o sea, a todos los con los que compitió, o sea, habló de que cuando empezó a actuar, que pues, siempre iba a los castings y pues siempre se los ganaba el mismo muchachito y nunca sabían quién era. Y
era Heath Ledger.
Los de casting nomás le decían, es Leonardo... Y pues Leonardo DiCaprio, que también estaba nominado.
Sí, sí, claro.
Habló de, ¿cómo se llama el maquinista? Christian Bale.
Sí, Christian Bale.
De que si por favor, de favor podía hacer un papel malo porque era impresionante sus transformaciones y cómo, o sea, era incapaz
de hacer. Está muy amarrado ya el Joker, ¿no? Para el Oscar posiblemente.
Sí.
Sí se ve difícil. Digo,
también de Taron Egerton habló muy bien, de que le encantó su actuación. Y sí, habló de Heath Ledger, que de sus actores favoritos y que pues está ahorita montado en los hombros de Heath Ledger.
Pues ojalá, digo, se va a venir el Oscar para el Joker posiblemente. Digo, ya lo va marcando la tendencia que habíamos dicho. Mejor actriz en una leading role es Renée Zellweger con Judy, que habíamos dicho que también que está muy marcado ese lado, su actuación como Judy Garland. No lo hemos podido ver, pero sabemos que la crítica la ha aclamado mucho.
Noveno lugar en México.
Estaba compitiendo con Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, en este caso sí estaba nominada en Lupita Nyong'o, Charlize Theron también por Bombshell, pero bueno, en este caso se lo llevó Renée Zellweger. En otro lado, mejor actor de reparto se lo llevó Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood, de ahí es donde se viene la felicitación de Jennifer Aniston. La internet los quiere de regreso. Al Pacino, Joe Pesci perdieron con Brad Pitt. Tom Hanks perdió con Brad Pitt. Jamie Foxx, en la película está Joe's Mercy, que no ha figurado mucho en los premios, también nominado. En otro lado, mejor actriz de reparto, Laura Dern, que ya se lo ha llevado. Muchos, el Golden Globe también se lo llevó como mejor actriz de reparto por la película de Marriage Story. Scarlett Johansson en este caso estaba nominada por Jojo Rabbit como mejor actriz de reparto. Nicole Kidman, Jennifer Lopez y Margot Robbie, que eran parte, Nicole Kidman y Margot Robbie, de esta película de Bombshell, que todavía no ha llegado aquí tampoco. Outstanding Performance por todo un cast, ganó Parasite, que la pone como... pues bien arriba y pues todos estuvieron festejando obviamente y la pone muy arriba para lo que se viene. Obviamente aquí no premian la película en sí, sino premian al cast y a todos los actores porque son premios de actores.
Sí.
No dicen mejor música, mejor esto, mejor el otro, no. Premian a los actores por lo que es y mejor acción en stunt, pues ganó Avengers Endgame porque estaba compitiendo contra Ford y Ferrari, que tiene excelentes escenas de acción en los vehículos, digo, en su caso. The Irishman, que entendemos la violencia de Scorsese y la elegancia con lo que lo hace, o lo crudo que lo hace. The Joker, que es Scorsese disfrazado. Y Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Muy al estilo Tarantino, pues le ganó la más dominguera, que viene siendo Avengers Endgame, pero en este caso pues se le están dando a los stuntsmans, ¿no? De Avengers Endgame.
Que está chido eso que les den a los stunts, que muchos ya quieren que también en los Oscars les den un reconocimiento. Que, pues, la neta, se rifa bien, cabrón. Está bien.
Pues es que, digo, es... ellos no se puede hacer muchas cosas,
Y eso me gustó mucho de Tarantino últimamente, que los homenajea muchísimo. Digo, en Death Proof, Stuntman Mike. Después, y en Death Proof incluso le da un papel a la que era la doble de acción de Uma Thurman. A Zoe.
Ah, sí, cierto.
A la australiana. Que además es divertidísima, todo su papel está divertidísimo. Ahora también Brad Pitt es un stuntman.
Sí, digo,
es y vuelve a salir con Russell como
stuntman. Como stuntman hasta cierto punto, que digo, es de las peores calificaciones de una película de Tarantino con Death Proof, pero de todos modos es una obra maestra.
Sí, o sea, es una
de la violencia.
Es una obra maestra porque así lo pensó. O sea, él quería una película mala, entre comillas.
Sí, con esta selección de Greenhouse. Este tipo B-movie, ¿no? Que le llaman. Pero bueno, también fueron los PGAs, que son los de los productores en este caso. La mejor película se la llevó 1917, sí, marcando tendencia hacia que Sam Mendes y su película y su reparto pues se va a llevar algunos de los premios importantes en los Oscars. Mejor producción animada se la lleva Toy Story 4, muy por encima de Frozen, que estuvo nominada también. Travis Knight y los productores de Missing Link con Laika. Y por otro lado, digo, How to Train Your Dragon, que ha estado nominada y está nominada también para el Oscar. No pudieron en este caso con Toy Story. Mejor producción de televisión episódica y drama se la llevó Succession, que han dicho que está muy buena, que es esta de como de una familia, ¿no? Que tienen que tener que de repente el papá les dice, me voy a retirar, y luego les dice, no, ni madres, y todos se quieren pelear ya por el puesto. Le ganó a Big Little Lies en su segunda temporada, The Crown en su tercera, Game of Thrones en su octava y Watchmen en este caso que fue la que perdió. Hablamos de que Watchmen fue cancelada ya para siempre la semana pasada.
No cancelada, simplemente nunca hubo un...
Pero ya hablamos de manera oficial lo triste que es.
No, porque hice mi chiste.
Ah, sí, claro. Sí. No, pues digo, Damon Lindelof... anunció, aprovechando que estamos hablando de Watchmen, anunció de manera oficial que no va a seguir con Watchmen. Ya la decisión queda a HBO y HBO yo creo que va a tomar la decisión también de no continuarlo, dejarlo como una miniserie. Pues en este caso es buena decisión. Lindelof creo que extendió un poquito de más o ha extendido un poquito de más todas sus series. Por ahí Leftovers dicen que termina muy bien y que va bien, pero pues bueno. Producción... de televisión episódica en comedia, Fleabag venciendo a Marvelous Miss Maisel en su tercera temporada, a Schitt's Creek en su quinta temporada, que es la de Eugene Levy y toda la familia Levy, los ejudos, Veep en su novena temporada, que también VP, si la pueden ver, la de la vicepresidente, que sale Julia Louis-Dreyfus en HBO, también es una obra maestra de la comedia. También compitiendo con Barry en HBO. Estamos hablando aquí de dos series de Amazon, o por lo menos que nos llegan en Amazon, y dos series de HBO. Schitt's Creek, ¿dónde la tienen? ¿Sabemos? Creo que aquí no la tenemos aquí. Pero bueno, son para que vean las series de comedia muy variaditas, nada de lo que está en Netflix. Más bien es como comedia mucho más inteligente. Mejor productor... o producción para una serie limitada, la ganó Chernobyl de HBO, venciendo a la de Fosse contra Verdon, que estábamos hablando que habían ganado los actores, True Detective en su tercera temporada, Unbelievable y When They See Us, que dicen que la de When They See Us es muy buena esa serie. Por otro lado, mejor o streamed motion picture, mejor película streameada, Black Mirror, Striking Vipers, American Son, Deadwood the Movie, El Camino, Breaking Bad Movie. En este caso ganó Apollo, Missions on the Moon. No sé cuál sea. Ahí está. Las otras sí sabía. Outstanding Producer on Non-Fiction Television. Ganó Living Neverland, este documental sobre Michael Jackson. Que ojalá mi hijo nunca lo vea porque Michael Jackson es su ídolo. Está cabrón.
Sí, está cabrón.
30x30 en su tercera temporada, esta serie de ESPN. 60 minutos, su temporada número 51 y 52. Queer Eye y Surviving R. Kelly en su primera temporada, que fue muy nombrado, nombrado. Por otro lado, ganó Last Week with John Oliver en todos los talk shows. Venció a Stephen Colbert y a Trevor Noah. Trevor Noah no es tan bueno, güey, como lo que era realmente el Daily Show antes. Pero bueno, digo, por ahí se mantiene en el top Dave Chappelle, como siempre, para el mercado afroamericano. Y Saturday Night Live también compitiendo en estos late shows. Producción ganó de concursos RuPaul Drag Race, que es todo un éxito al parecer. Le venció a The Voice y a todas estas producciones. Apolo 11 como mejor documental, venciendo muchos de los documentales que están nominados al Oscar, como Honeyland de The Advocate. Ahí podemos también ver hacia dónde está cargado un poquito el premio. Y bueno, obviamente, mejor programa infantil, Plaza Sésamo en su temporada 49. competirá con algo, Plaza Sésamo compite con Carmen Sandiego de Netflix, Green Eggs and Ham, que está muy buena también en Netflix, está bien interesante. Jim Henson de Dark Crystal, que le habíamos dicho que estaba muy bonita. Y la serie de eventos desafortunados en su tercera y última temporada con el Neil Patrick Harris, excelente actor. Pero bueno, excelente, mejor programa de forma short form, muy divertido, Comedians in Cars, Getting Coffee. Se lo recomiendo, ese sí lo recomiendo. He visto es muy chistoso.
Y es de Netflix.
Sí, lo poco que he visto es muy chistoso, de comediantes en un carro con café, tomando café.
Me di cuenta que lo que menos me gusta de ese show es Jerry Seinfeld.
Jerry Seinfeld se transformó, pero bueno, ahí por ahí, cuando sale, fíjate, Jerry Seinfeld en el programa de el que hizo, ¿cómo se llama? Que está el barbón ahorita, que era el del Late Show también. David Letterman, sale Jerry Seinfeld en uno de los programas. Es muy bueno su programa con Jerry Seinfeld. Te explica muchas cosas. Es uno de los mejores comediantes y sin duda el mejor comediante del principio del milenio y del final del pasado. La verdad es que Seinfeld es una serie, aparte de que innovó en muchos sentidos en cuanto a cómo se contaba y cómo se desarrollaba la serie, pues no manches, es un humor inteligente, que es lo que decíamos de varias de las series que estaban nominadas, ¿no? Todos nos puede gustar Brooklyn Nine-Nine y lo que sea, pero no son series aclamadas por su humor inteligente, ¿no? Pero bueno, estos fueron los premios, están enfadosos, pero es parte de lo que se está marcando, porque nos marca y nos pone una tendencia hacia dónde se está cargando la cosa. Sabemos que Joker es gran favorito ya para ganar el Oscar como mejor actor. Y obviamente mejor película se está cargando hacia el lado de 1917. Los norteamericanos ya tienen todas sus películas y ya vieron todas las películas. Tuvieron que haber salido antes de noviembre, de finales de noviembre, para poder estar nominadas al Oscar, ¿no? Entonces realmente a nosotros nos falta Jojo Rabbit. Nos falta Bombshell no ha llegado aquí. Varias películas realmente interesantes. Ya Mujercitas, que la vemos mañana, ¿no? O sea, entonces todo esto es importante por lo que se puede dar en los premios que a nosotros nos importa, porque hacemos nuestra quiniela y queremos ganar las cervezas.
Que por cierto, esta semana yo creo ya voy a tener la quiniela para que participen.
Ahí ya tenemos así como el machote, por así decirlo, de la quiniela para que puedan participar. Y bueno, entre otras noticias, ha habido muchas noticias, pero nada maravilloso, güey. O sea, podrían ser noticias cortas en general. Obviamente, Giancarlo Esposito, el que Moff Gideon en The Mandalorian estuvo hablando sobre su personaje, que iba a haber más Moff Gideon en la segunda temporada, que está buscando él a Baby Yoda, bla, 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 que se va a hablar más sobre esa búsqueda en la segunda temporada. Salieron fotos de lo que viene siendo, ¿cómo se llama este cabrón? El pinche Colin Farrell, güey, ya vestido o medio con el pelo blanco, como un pingüino más moderno que ya ha habido, varios, ¿cómo se llama? Como fotos del set, pero en este caso, se están tomando fotos más, obviamente yo creo que hasta ellos mismos las sacan, güey, para mantenerse como en el en la punta de las noticias de Batman de Matt Reeves, que ya está grabando con Robert Pattinson, excelente actor.
La siguiente película de Scorsese, que va a juntar a sus dos actores favoritos. Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.
Excelente, va a estar buena esa también.
Sí, Killers of the Flower Moon.
¿Ya está confirmada cuándo va a empezar a grabar o algo así?
Esta es una noticia, apenas leí el título, pero pues sí se lo creo, digo, en cuenta.
Sí, digo,
creo ya, que tanto De Niro como Leonardo DiCaprio, Scorsese le dice salta y...
Digo, se habla de que de aquí al 2028, por aquí hay otra noticia, Netflix va a invertir más de 26 mil millones en producciones, güey, para tener contenido original. Entonces estamos hablando de 8 años de producciones, 26 mil millones de dólares invertidos. Pues digo, para que vean para dónde se está cargando el asunto, obviamente todos los... Digo, sabemos que los servicios streaming llegaron ya para quedarse, pero sí está cañón, güey. Es mucho dinero. Sexta temporada renovada para Better Call Saul, que yo nunca me clavé. Vi la primera, iba terminando la segunda y nunca me... No me llamó tanto, güey. ¿A ti te llamó? ¿Te enganchó?
No, vi como 3 episodios y no.
Sí, no es lo mismo. Igual la del camino, como que esa serie cerró muy bien como para buscarle como sí. Por otro lado, güey.
Pero bueno, ya para terminar, que tenemos nuestra reseña de Bad Boys.
Bad Boys for Life.
Que pueden leer ahí la reseña de Raúl.
Bad Boys por vida.
Gran fanático de Michael Bay y de las primeras 2 películas.
Yo sí soy muy fanático, la verdad, de las otras películas. La segunda película en especial tiene muchas escenas que me gustan mucho. Por el momento en el que salió esa película, güey, yo tenía, creo que tenía el Beatle y traía un sonidotote, güey. Y era el soundtrack es puro hip hop, así como, digo, en aquel tiempo fue producido por Puff Daddy, pero era hip hop así como del nuevo en ese sentido y era así como muy de Nelly, mucho así como bajo y acá. Que lo siguen haciendo en las películas, digo, salen cameos de Nicky Jam y DJ Khaled, o sea, digo, sigue siendo muy de la mano al mundo del hip hop. Y no es porque sean afroamericanos los personajes.
Y sigue siendo Miami.
Pero pues. Es el factor Miami, ¿no? Digo, si hubiera salido Pitbull, igual si lo hubieran hecho hace unos 10 años, debe ser unos 5 años, posiblemente hubiera salido Pitbull en vez de Nicky Jam, ¿no? Pero bueno, Nicky Jam no sabe actuar. Pero sí, la película, más bien lo que le siento muy flojo, yo sentía que como... Obviamente sufre, y lo puse en la reseña, sufre de una comparativa con las películas de acción actuales, güey. Sabíamos, y desde que entramos nos quiso, digo, un saludo a Jorge el Cuac, que nos invitó a la premier, nos quiso de alguna manera hacer como la idea y la presentación, lo que dijo, es una película de los 90s, cabrón. O sea, lo que van a ver es una película muy al estilo de los 90s. Estos directores de Bélgica, güey, hacen muy buen trabajo en copiar el estilo visual de Michael Bay. Sí sientes, obviamente, que es parte de la trilogía sin pedos. Obviamente son muchos años después, entonces los protagonistas ya no están aptos. En todas las entrevistas que vi, porque vi muchísimas, porque sí, soy fan, güey, realmente ya se veían faltos de química. Mi mujer me lo comentó también, así como que en Ellen lo entrevistaron y Will Smith no se sabía los nombres de las hijas de Martin Lawrence. Y se ve que le cambia un poquito la cara, güey. Como que no estaba muy planeado ese asunto porque realmente le cambia un poquito el semblante a Martin Lawrence en ese momento, sabiendo que obviamente Martin Lawrence sabe los nombres de los hijos de Will Smith. Que sean muy conocidos y la madre, pues ya es aparte, ¿no? Pero sí, o sea, los vi en la que compran tenis. O sea, los vi en todos los programas de noche, ¿no? En Jimmy Kimmel, todo Jimmy Fallon, o sea, todos esos. Y hace falta, o sea, yo sentí que ya les faltaba química a ellos.
Sí, como que se distanciaron mucho, o sea, en estos años, pues Will Smith siguió en su ascenso al hacer una mega estrella de Hollywood. Y pues Marita Lawrence, pues ahí tenía medio sus comedias y una que otra.
Sí,
y
en su momento, cuando se creó la película de Bad Boys, era como una fórmula ganadora, obviamente, Michael Bay como director primerizo, Martin Lawrence veniendo de una serie súper exitosa en la televisión que se llamaba Martin, tal cual, y pues Will Smith venía del Príncipe del Rap, ¿no? Entonces digo, cuando los transforma, digo, ya hay una historia muy interesante que contaron ahí sobre Michael Bay, que le dijo, güey, o sea, en esta escena te vas a quitar la camisa. Y Will Smith le decía, no, es que yo no me quiero quitar la camisa. Le dijo, te voy a hacer una estrella de cine, te tienes que quitar la camisa. Y pinche Michael Bay, güey. O sea, realmente Will Smith fue su primera película,
sí,
fue Bad Boys.
O sea, cuando lo sacaron del papel de cómico al papel de
sí, lo transformó a héroe de acción. Obviamente era una excelente fórmula en ese momento porque pues, era afroamericano, güey. O sea, tampoco tienes muchos actores afroamericanos héroes de acción. Por eso Jamie Foxx también. Digo, Jamie Foxx sabe actuar y le da 10 vueltas a Will Smith, a mi sentido. Obviamente ha tenido Will Smith muy buenas películas, ¿no? También en algún momento le preguntaron, oye, es que ¿por qué estás haciendo la secuela de Bad Boy? Dijo el güey, nadie está pidiendo ¿cómo se llama? La de Pursuit of Happiness 2. Todo mundo quiere una secuela de Bad Boys. Y por años la pidieron. Y pues yo en lo personal pues sentí que la espera no vale la pena. Mucha gente se dice lo contrario, el dinero nos dijo lo contrario. La crítica nos dijo lo contrario. La crítica tiene 70 y algo, güey.
Creo que en realidad dinero fue su primer fin de semana. Hay que ver el segundo fin de semana para realmente...
Sí, claro.
¿Qué opinó la gente?
Digo, y al ser... es el fin de semana de Martin Luther King. No creo que eso influya en el mercado afroamericano, pero bueno, es un fin de semana largo para Estados Unidos. Metieron bien.
O sea, no, y por ejemplo, o sea en México le va a ir bien, porque a fin de cuentas es barato el cine... Y es eso, o sea, quizá como película de acción, como secuela de Bad Boys y Bad Boys 2, a mí no me convenció tanto, pero no paré de reírme toda la pinche película. O sea,
no,
la comedia sí se la traen al punto.
Obviamente, ahí es donde posiblemente está entrando este cuate Bremer en el guión, güey. O sea, porque sabemos que Joe Carnahan, el ser el escritor de esta película de Smoking Aces... Y escritor de muchas películas, o sea, tiene películas súper interesantes de acción, güey. O sea, como un nombre de acción, Joe Carnahan es grande. Yo lo sigo hasta en el Twitter, güey. O sea, de que de plano, digo, él escribió Narc, él escribió Smoking Aces, el A-Team, escribió y produjo The Grey. O sea, está cabrón. Como productor también ha producido muchísimas cosas, ¿no? Ahorita tiene una película de The Raid en producción, Bad Boys for Life, tiene The Blacklist, varios episodios, Smoking Aces, como la vemos, Narc, Sangre, Balas y Gasolina. ¿Cuál es esa, güey, en español? Blood, Guts and Bullets and Octane. Pero bueno, tiene de esas películas así de acción ridícula, güey. Que yo esperaba mucho al saber que Carnahan fue el de los escritores. Obviamente, posiblemente el primer guión, ¿no? El primer draft. Porque esto tiene, pues, 17 años en un proceso, güey. Entonces, está cabrón, digo. Pero sí lo hacen bien, digo, los directores primerizos, en este caso en Hollywood. Pues a mí se me hace que, digo, copiaron bien el estilo de Michael Bay para mantenerse, no salirse mucho de la idea. Y al mismo tiempo, pues igual le pusieron su etiqueta. Y como una película de acción comedia, está bien. Al compararla con las películas de acción como Hobbs and Shaw, que es acción ridícula sin ser comedia, porque se toman relativamente en serio. Y película como John Wick, que es totalmente seria de acción. Pues realmente digo, creo que la acción se queda corta, en mi juicio personal.
Sí, sí, sí. La acción le falta ese toque de Bay que nadie más que Bay.
Y obviamente el guión, pues digo, está flojo en general. Al principio, fíjense, digo, ya que la vean, hay una escena donde están intercambiando diálogos Martin Lawrence y Will Smith, creo que posterior a una fiesta o algo así, y realmente se oyen así como, te toca, casi casi termina, punto. O sea, se oyen muy, no sé si aparte de la edición, no sé, o sea, realmente, pero sí sentí que el guión... Obviamente Martin Lawrence estaba ahí para aventar el one-liner en ese momento, ¿no? Pero no era así como el back and forward. Estábamos hablando de series de comedia inteligentes, como lo que es Miss Maisel, como lo que es Fleabag, como, o sea, todas estas series donde todo el diálogo es rápido y el intercambio es rapidísimo, pues realmente digo, no, yo que he estado viendo mucho Miss Maisel, en especial esta semana que la terminé en la tercera, pues digo, no esperaba, o sea, esperaba algo como más... más inteligente. Posiblemente sea bad timing hasta de Martin Lawrence, porque Will Smith sí se ha mantenido fresco.
Sí.
Pero Martin Lawrence igual y no. O sea, Will Smith aventó dos películas o tres el año pasado. O sea, sigue trabajando mucho. Entonces digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe realmente qué se haya dado? Pero sabemos que tuvo muchos problemas en darse para salir la película. Pero bueno, ahí está mi review en la página. Le pongo 6.5 yo a la película de Bad Boys. Chequé nuestras calificaciones también en nuestra página. Y realmente digo, sí está por debajo de algunas películas que he disfrutado más este año. Como, bueno, no este año, en general, o sea, que es Venom y así. O sea, la considero mejor que esas películas, güey.
Mejor que Men in Black, por ejemplo.
Sí, sí, sin duda.
Hobbs and Shaw, 6.5 también le pusiste.
Sí, es algo así, o sea, realmente no...
Gemini Man, hablando de Will Smith, 7 le pusiste.
Gemini Man la disfruté más por ser como una historia un poquito más original, güey. O sea, realmente acá la historia es sacada de una telenovela, cabrón. O sea, a mí, obvio, se veía venir, pero sí estuvo bien cabrón. O sea, que dijeras, oye, o sea, ¿qué pedo con esta historia? O sea, realmente ni aunque le... Como que dijeron, güey, le tenemos que dar un giro acá bien cabrón a la historia, ¿no? Y posiblemente sea el que hayan metido la mano, pues, tres escritores, ¿no? Dijimos de Craig y dijimos de Carnahan y dijimos de Bremer. Entonces, pues, igual la metida de varias manos ahí fue lo que afectó. Pero, pues, quién sabe, digo, bien. Vimos alguna otra en la semana que tuvimos que hacer review, ¿no? Hasta mañana, Mujercitas. El día de hoy vamos a ver, o van a ver, la del Patrón del Mal.
Presentimientos del Mal.
Algo del mal, pero es una niñera. Es una niñera.
En inglés se llama The Turning.
Sí, como que es una niñera y va y cuida a los niños y está como medio poseída la niña. Una cosa así rara, güey. Pero bueno, digo, también ya hablando de lo que podemos recomendar esta semana, gordito. ¿Qué viste?
¿Qué vi?
¿O qué no viste?
Vi algo y no me acuerdo qué fue.
¿Bueno?
Sí.
¿En qué plataforma?
Buena pregunta.
¿La bajaste?
No.
¿La streameaste?
Sí, vi algo en streaming.
¿Viste Drácula? No.
No he visto Drácula.
Yo me negué después de la que estuve viendo y realmente creo que el meme describía mucho eso, que decían que el primero y el segundo episodio eran increíbles, de ahí más luego la serie se desinflaba. Yo terminé de ver Miss Maisel, me quedaba así como un capítulo ya de la tercera temporada, está muy buena, muy divertida. Seguí viendo la serie esta del AI en YouTube, muy llegadora, tiene varios momentos, obviamente con personas discapacitadas y todo este asunto, muy llegadores. Estamos de regreso en Disney Plus, viendo varias, pues digo, Forky Ask a Question, todo lo que están sirviendo como semana con semana. Y a fin de cuentas, digo, siempre hay como material que ver ahí. Puedo ver X-Men. Si no quiero, me pongo a ver caricaturas de X-Men. The Shield. Lo empecé a ver otra vez. La serie esta de FX. Que en su momento estaba coescrita por Kurt Sutter, el escritor de Sons of Anarchy. Tiene muchísimos episodios escritos por él. Se nota y es una serie cruda. Que en su momento me gustaba mucho verla. La veía en la madrugada en el FX. Y cuando iba a la universidad, entonces, pues mi mujer nunca la vio. Y la verdad es que sí es de esas como de policías intensos, porque todos son malos y la chingada. Entonces me gusta mucho, está en Amazon Prime, todas las temporadas de The Shield. Michael Chiklis y de ahí en más todos los actores son conocidos, más no me sé el nombre de todos en realidad. De ahí salió su papel como Ben Grimm en Los Cuatro Fantásticos, realmente... El carisma que tiene él como bueno, malo, gruñón, todo era parte de su momento. O sea, tuvo su momento a principios del año 2000, 2002, creo que es del 2002, lo que lo llevó a la película hasta Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué más he visto?
Acabo de ver que la serie que estaba viendo es la que empecé a ver hace una semana y ni siquiera he visto más capítulos. Titans.
Ah, Titans, ¿en qué vas? Yo vi el primero y el segundo ya.
Creo que yo el tercero, pero desde la semana pasada. Y creo al parecer fue una semana muy pesada porque no he visto nada.
No, y digo, es válido. Todos tenemos
he visto un poco de YouTube.
Muchas cosas. Yo también me he estado distrayendo mucho en YouTube. O sea, varios videos, ya sean tutoriales, algo informativos. porque realmente ahí está como mini documentales, ¿no? De cosas que están bien interesantes y sí te distraes, güey. Digo, la horita, dos horitas que le vas a dedicar a la tele se te puede ir viendo Twitter también, güey, no necesariamente ni YouTube. Sí. Videos de koalas, videos de perritos salvando koalas, videos de koalas pidiendo dinero y así para Australia.
Tanto así, ¿no?
Pero sí, yo sí me pierdo.
De mujeres vendiendo sus desnudos para apoyar a Australia.
Ah, ¿en Instagram? Ah, el Instagram. Qué forma de hacer dinero con cosas sin sentido. Pero sí, digo, ya podemos recomendar, obviamente, Bad Boys for Life. Vamos a recomendar Mujercitas para esta semana. Si nos escuchan, sabemos que la podemos recomendar. Greta Gerwig, en este caso, es una garantía.
¿Cinépolis?
No. Garantía al final. No, la verdad es que muy bien. La directora lo ha hecho muy bien. Pues, obviamente es una propiedad. Lo mencionamos la semana pasada, sumamente conocida en los Estados Unidos. Ya es de dominio público y por eso se pudieron desarrollar su película. Entonces, pues digo, Mujercitas para esta semana, no suena mal. Y la próxima semana hay también buenos estrenos. ¿Qué se estrena en el cine, güey? Chécalo.
En el cine se estrena, nada más y nada menos, Mujercitas, pues se estrena. De hecho,
se estrena Mujercitas la próxima semana, eso ya sabemos. Próximos estrenos.
Mañana martes, Real Rock.
Real Rock 14, que es como Salvador de escalada.
Cindy la Regia.
Cindy la Regia el 24 de enero.
Presencias del Mal.
Que es la que va a ver Machas.
Así es, Mujercitas.
El Mensajero, ¿qué es eso? Es de esas como francesas tipo la de Taxi, güey.
No, pues sale Gary Oldman.
Ah, se llama The Courier.
The Courier.
Inglesa. Jojo Rabbit, güey, ya sale el viernes y no nos invitaron.
Jojo Rabbit ya sale el viernes.
Pues habrá que ver Jojo Rabbit el
viernes.
La Cueva. Doctor Dolittle sale la próxima semana. Hasta el 31, sí. El Escándalo, que es Bombshell, la que estábamos hablando, sale el 31 de enero. Que estaría excelente que la vieran antes de los Óscares. Socias en Guerra, que es la que hemos dicho que ha estado pues cayendo y cayendo en Estados Unidos en la taquilla. Se llama, ¿cómo se llama en inglés? Se me fue. Boss, algo de Boss, Big Boss, Boss Lady, Boss no sé qué madres. Gretel y Hansel, que ha estado muy promocionada en estos días. Pero bueno, ya eso ya sale las próximas semanas, pero vamos a seguir pues ya lo que les recomendamos. Esta semana murió Rocky Johnson, el papá de La Roca, 75 años de edad. La verdad es que pues La Roca obviamente ha estado o fue muy influido por su papá en su momento para dedicarse a la lucha libre y todo lo que es el negocio. Obviamente influyó a muchísimas personas. Rocky de Soulman Johnson, nacido en 1944 en Canadá. Significa que La Roca tiene sangre canadiense. Por eso es tan buena gente, güey. El señor Johnson se retiró en el 91 y lo agregaron como miembro del Salón de la Fama en el 2008 en la WWF en aquel tiempo. La verdad es que, pues digo, nunca fue tan trascendente como su hijo en la lucha libre, pero pues obviamente pues es papá de La Roca y pues qué triste, ¿no? Y por otro lado, Christopher Tolkien fue quien murió esta semana ¿cómo se puede decir? Como la tristeza del ñoñismo.
Sí, él pues terminó de editar muchísimas historias y completar historias que son completas.
Digo, ya estaba grandísimo Christopher Tolkien, para los que no saben.
Sí, 95 años.
Es el hijo de J.R.R. Tolkien, que es el escritor original del Señor de los Anillos y creador de la Tierra Media y todo este show que, pues obviamente a Chava le dolió porque nos escribió en ese momento cuando se enteró. Y la verdad es que sí, o sea, el Silmarillion, terminó de publicar el Silmarillion en 1977. Obviamente con un asistente y todo, pero él terminó la publicación. Después publicó Unfinished Tales en el 80, que es una colección de historias y ensayos también de su papá. Y la historia de Middle Earth entre el 83 y el 96 son 12 volúmenes que analizan todo el material relacionado con pues, todo lo que hizo su papá, ¿no? Sí. En el 2007 publicó The Children of Urine y 10 años más tarde llegó Beren and the Lúthien. Para el año final, el año siguiente, en el 2010, puso The Fall of Gondolin. Estas tres obras componen los grandes cuentos que J.R.R. pues consideraba como las historias más grandes de la primera edad, que viene siendo lo previo, posiblemente lo que veamos en parte de la serie esta de Amazon, que ya está en proceso. Y pues digo, ya estaba bien grande, güey.
Sí, es que, o sea, Tolkien murió hace casi 70 años. Murió en el 54, 50 y...
¿no? Sí, ¿qué? Digo, el Señor de los Anillos no se escribió ayer. ¿Estamos de acuerdo?
Así es.
O sea, ya tenía muchos años. También, eso lo mencionamos el cast del Señor de los Anillos.
En el 73 falleció Tolkien, el 50 y tanto es el... Es la publicación del Señor de los Anillos.
¿Hablamos sobre la serie, sobre el cast del Señor de los Anillos?
Seguramente sí.
Posiblemente, ¿verdad? Pero bueno, digo, sabemos que es una precuela en este caso. Digo, aprovechando que estamos hablando de eso, vamos a regresar a la Era Media. Dirá, a la Tierra Media, perdón. Sí,
a la Segunda Edad.
La Segunda Edad, es lo que quería decir. Pero bueno, va a salir en Amazon. A ver cuándo.
Sí. ¿Sabes quién se murió también? Chamín Correa.
Chamín Correa.
De los mejores guitarristas, yo creo, de la historia de México.
Y no habíamos hablado también del fallecimiento del baterista de Rush.
El baterista de Rush también.
¿Te gusta Chamín Correa, gordo?
Sí, Los Tres Caballeros me gustan mucho. Tiene de las canciones que más me gustan personalmente es la de Ódiame.
Yo no soy fan. Sí sé quién es por nombre, porque pues tiene su nombre. Es como que lo escucharas, como dijera, se murió Alex Lora, ¿no?
El Requinto de Oro.
Por eso decirlo. Y por otro lado, digo, Neil Peart, que murió la semana pasada, está cabrón, güey. Era un súper baterista.
Empezó con todo el 2020.
Está llevando a todo mundo. Lo bueno, digo, lo malo es que ya perdimos a muchos de nuestros grandes y queridos actores de Star Wars el año pasado, y al buen, hace un par de años, al buen Stan Lee. Pero bueno, digo, a ver qué más se lleva este 2020. Espero nomás no a muchos de los buenos, que se lleven a los malos, ¿no? Pero bueno, digo, lo de Tolkien está interesante. Ahorita salieron muchísimas cosas, obviamente, que hablando de Tolkien, que odiaba a Walt Disney y cosas así. O sea, un montón de... Obviamente, cada que sale, pues es para dar clics, ¿no? Muchísimas páginas ya sacan el montón de pues no chismes ni nada, sino más bien como ya, pues ideas o entrevistas que tenían con él, viejas y todo.
Por ejemplo, también Christopher Lee habló, en su momento habló con él, porque él quería interpretar a Gandalf. Hace muchos años.
¿Tolkien hijo?
No, J.R.R.
Ah, J.R.R. quería ser Gandalf, él.
No.
Ah, Christopher Lee.
Christopher Lee habló con...
Bueno, acabó siendo Saruman. Saruman. ¿No? Eso está interesante. Pero bueno, digo, Christopher Lee, que ya hablamos en su momento, que era hasta espía y asesino y la chingada, cazanazis. Buenísimo, Christopher Lee. Lo vi hace poquito, ¿en qué lo vi, güey?
En esa historia que cuenta... Que Peter Jackson en la escena cuando Grima lo apuñala por la espalda. Y imagínate un dolor. No tienes que decirme cuando se siente que te apuñalen. Me han apuñalado.
Mira, Christopher Lee, excelente. Excelente actor. ¿Dónde lo vi hace poquito, güey? Lo vi de... Bueno, obviamente como el Conde Dooku lo veo todos los días que juego Battlefront. Pero lo vi hace poquito. ¿En cuál sale como de vampiro? ¿Hay una que salga de vampiro?
Sí. Ustedes, Drácula.
Pues es Drácula, va, sí, es cierto, qué pendejo. No, pero algo vi hace poquito. Ah, Christopher Lee en algo. Pero bueno, digo, ya.
James Bond.
Los dejamos en este. En James Bond, creo que sí.
El hombre de la pistola
dorada. De la pistola dorada, sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí, lo vi hace poquito esa, porque le estaba cambiando y estaba esa.
Una, para a mí me parece una de las mejores escenas de acción o de riesgo que he visto en mi vida, que es cuando el coche se brinca del puente, da un giro sobre su propio eje de 180 grados y aterriza del otro lado.
Y aparte la hicieron en los 70s, o sea, no es como que digas, güey. Sí. O sea,
que le pidieron al stuntman de, ¿puedo hacer otra topa? Y decir, güey, eso no va a volver a pasar.
Francisco Escaramanga era Christopher Lee, el hombre de la pistola dorada.
Pero bueno, creo que ya no estamos extendiendo.
Sí, nos estamos perdiendo. No vale la pena, no vale la pena perdernos tanto. Digo, ya le estábamos... Le estamos metiendo así como las Sabritas, ¿no? 20%
no
más.
No nos queremos ir.
De aire, pero no, pues es que es temprano todavía.
No nos queremos ir, señor Stark. Pero bueno, al final son morenetodos.com. Ahí nos pueden seguir todas nuestras aventuras, reseñas. Todos los links a todos los sitios donde nos pueden escuchar.
Sí, síganos también en nuestras redes. Esperemos comenzar ya con los giveaways de este año para hacer uno en enero. Acá ahora a finales de enero vamos a inventarnos algo.
No, pues ahora con
vamos a estar intentando hacer uno por mes, ¿no? Más o menos.
Ahora con los Oscars también.
Ah, dijo, con los Oscars es el de febrero. O sea, sí. Ya lo tengo resuelto. Marzo por la primavera. abril, no sabemos, igual por el ayuno podemos regalar una comida o algo, con el Machas, obviamente.
Un Funko de Jesucristo, ¿no? No,
ay, esos mundos. Pinches Funkos, hay que buscar otra cosa que no sean Funkos. Pero bueno, un saludo
hay
a todos.
Hay que imprimir algo.
El Machas se tuvo que ir, los manda a saludar, obviamente. Él se fue contento a ver su película de terror, porque aparte iba con un plus one, no sabemos quién era su plus one. Y Rodrigo no era su plus one, entonces él iba con alguien, el Machas, al cine. Un saludo a Chavita, que nos va a estar escuchando desde Los Ángeles, y pues digo, el día de mañana, en teoría, si nos riegan cuando nos estén escuchando este podcast, que espero lo escuchen todo corrido y no el jueves, posiblemente en nuestras redes sociales vamos a tener algo de Rise of the Resistance, ojalá alcance lugar. El buen Salvador, ¿qué más? Rodrigo, pues un saludo a Rodrigo, Lipos.
Tendremos su reseña.
Su esta... reseña del mal, porque pues él decidió irla a ver, entonces vamos a ver qué onda.
Se sacrificó mañana. Por...
Se sacrificó por todos ¿Por nosotros. Dijo, no, sí, yo la voy a ver. Yo sí la quería ver, pero ya que te bajaste tú del barco, dije, no, ya si no tienes, no tengo que ir, no voy.
Ay, si no grabamos hoy, no íbamos a grabar en toda la semana.
Entonces... Sí, realmente estaba muy difícil la semana, pero bueno, nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, yo soy Warvin, síganme en Warvin01. Todas las redes, en todas las redes sociales.
Yo Barson, en todos lados, barson.com. Ahí puedes incluso ver mis reseñas, las pocas reseñas que escribo. Próximamente estoy pensando en un nuevo podcast individual y más... más random.
Más Barson.
Sí. Pero bueno...
Tenías uno de tecnología, ¿no?
Sí, ese no estaría mal levantarlo también. Pero tengo varios años que no veo a Ariel. Saludos, Ariel.
Saludos, Ariel.
Y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chao.
Gracias, hasta luego.